COPE Alicante.
Estar informado.
Qué envidia que me han dado a mí esta mañana un grupo de turistas extranjeros. Yo creo que tendrían que estar alucinando. Ver a los alicantinos con jersey, con chaqueta, y ellos con su manga corta, su pantalón corto, haciendo turismo. De verdad, tienen que estar diciendo, están pasando frío estos. Estos no han subido a nuestro país. Ellos van a conocer lo que es un invierno. Bueno, bienvenidos. Se nota que han subido algo las temperaturas. Herrera en COPE. Arranca a la 1:50 y hasta la 1:30 te vamos a contar historias cercanas. Pero antes, un fuerte abrazo de quien te habla, Dani Rodríguez, Quique Sánchez en el control técnico. Vemos cómo viene el tiempo para el día de hoy, que según la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas en ascenso, en especial el de las mínimas. Para hoy Alicante, fíjate, alcanzamos 23 grados de máxima y 11 de mínima. Lo está controlando todo a través de las cámaras. Si tú te piensas que vas conduciendo, haces una pirula y no te ve, ay amigo, estás confundido, ¿eh? Y no solo eso, sino que además te puede avanzar si hay algún atasco en la ciudad de Alicante. Nos vamos hasta la sala de control de tráfico. Carmen Donat, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Efectivamente, bueno, la verdad es que está siendo una jornada tranquila. La mayor presencia de vehículos se registra en la zona centro, especialmente en las avenidas de Alfonso el Sabio, Calderón de la Barca, la avenida de la Estación, Rambla hacia calle San Fernando, los paseos de Soto y de Gadea y los accesos a Plaza de la Estrella desde la avenida de Salamanca y Aguilera. Y ya por último también la zona del puerto y Esplanada.
Feliz martes. Dime, Carmen. Dime.
Nada. Indicar también y recordar que en momentos puntuales hay circulación lenta en Juan Bautista Lafuera, Jovellanos, de entrada a la ciudad por la ocupación del carril derecho con motivo de las obras. Pero en general, ya te digo, normalidad en la ciudad sin incidencias destacables.
Avisados estamos, ¿no?
Muy bien.
Carmen, un fuerte abrazo. Feliz día.
Y un fuerte abrazo igualmente. Adiós.
Venga, 12:52. Conocemos las noticias más cercanas. Y hoy arrancamos con el viaje del alcalde a Madrid para participar en un desayuno informativo organizado por Executive Forum España. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis, y arropado también por el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Allí el socialista ha denunciado el frenazo en las inversiones en infraestructuras en la provincia a partir del año 2012 con la llegada del PP al gobierno central. Entre lo positivo de los últimos tiempos, el alcalde ha resaltado que Alicante ya no abre las portadas de los medios de comunicación con asuntos de corrupción. Echavarría ha pedido también oficialmente al gobierno que Alicante sea sede de la cumbre de líderes del sur de Europa que podría celebrarse en la Casa del Mediterráneo. Y nueva fecha para la reunión entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación, César Sánchez, para el próximo día 20, después de que el encuentro previsto para ayer volviera a anularse por la agenda del Popular en la provincia. Ahora falta saber si este encuentro será en Valencia o en Alicante. Más de populares que presentan un recurso en el ayuntamiento, en los juzgados, por la falta de transparencia del tripartito y sus impedimentos para facilitarles información de distintas áreas como contratación, urbanismo o acción social durante los dos últimos años. El tripartito no entiende por qué el PP ha llevado el asunto a los juzgados cuando ellos dicen no se niegan a dar la información siempre que se les dé tiempo para poder tramitarla. Y detenidas en Denia dos personas que robaron a una anciana de 92 años a la que una de ellas cuidaba joyas valoradas en 4.000 euros.
A las 2:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. Conocemos también la última hora del deporte. Ayer por la tarde a las 6, como sabes, ya pudimos conocer que el IVF se quedaba finalmente el Estadio Rico Pérez por 3.750.000 euros. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, vamos a hablar mucho de la subasta ayer del Estadio Rico Pérez. El Instituto Valenciano de Finanzas será el nuevo dueño, el nuevo propietario del Estadio José Rico Pérez, siempre y cuando el juzgado, ahora en un plazo de unos días, entienda que la oferta planteada por el, digamos, Banco Valenciano es adecuada, ¿eh? Recordamos que todas, en cualquier subasta, si la oferta es inferior al 70%, en este caso es inferior incluso al 50%, tenía un valor la subasta de 14 millones, esta se queda solo en 3.750.000, pues evidentemente ya va a depender un poco de la opinión del juzgado, pero todo apunta a que va a considerar que es adecuada, así que nombrará nuevo propietario del Rico Pérez al IVF. Vamos a pulsar reacciones, ¿eh? A las 3:25 vamos a hablar con el director general del IVF, uh-huh, con Manuel Illueca, para que nos cuente, bueno, cómo se vivió ayer la tarde y qué pretende hacer con esta propiedad ahora, ¿no? El Instituto Valenciano de Finanzas y cuál es su proyecto, su hoja de ruta a partir de ahora. Ayer tuvimos oportunidad de hablar también con Gabriel Echavarri, con el alcalde de Alicante. Entendía que debían sentarse en una mesa, el IVF y el propio Hércules, en este caso Juan Carlos Ramírez, que fue la figura que estuvo también opositando a quedarse con el rico Pérez ayer durante la subasta. Uh-huh. Y ha hablado ahora mismo Carlos Parodi, el presidente, ha dicho que, bueno, también tienen que sentarse, porque hay que recordar que el Hércules, bueno, quiere seguir jugando obviamente en el estadio Rico Pérez, y ahora con el nuevo propietario pues hay que renegociar las condiciones del alquiler del campo. Bueno, pues todo eso lo detallamos, como te digo, con muchas voces y con muchas opiniones a las 3:25 hoy, a ritmo de tertulia, desde el restaurante Pizza.
Interesante, ¿eh? Con Iueca hoy, a ver qué, cuáles son las pretensiones y la hoja de ruta que ahora va a marcar el IVF, propietario del estadio José Rico Pérez. Juanfran, te escuchamos a las 3:25.
Gracias, Denis. Un abrazo.
Venga, un abrazo. 12:56. Llegan los consejos en Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Atención, la banca condenada a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo. Recupere todo lo que está pagando de más por su hipoteca. En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los afectados por cláusulas suelo. Aproveche la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y venga a vernos. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23 Quinto de Alicante.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Alojamiento Hostel Olé, en calle Poeta Quintana 26. Primer premio comercio urbano de los premios de comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Rebajas, rebajas, Mover Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Mover Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. MoverRelax.com.
Fundesem Business School. Ven y prueba. Vive lo que es una clase real en una escuela de negocios. Descubre lo que es la metodología del método del caso. Siéntete alumno por una tarde. Te invitamos a una sesión informativa donde vivirás esta experiencia. Será el próximo 7 de febrero, de 7:45 a 8:30 de la tarde. Inscríbete gratis en fundesem.es. Ven y prueba. ¡Ojo! Si pruebas, te enganchas. Fundesem Business School. Tú eliges tu futuro.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarnos en Mediodía COPE. Y fíjate, si te sientes con el vientre hinchado o tienes digestiones lentas y pesadas, no te preocupes. Está aquí nuestro experto Adrián González, eres director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
¿Qué hacemos si tenemos alguno de estos síntomas?
Pues mira, si tenemos el vientre hinchado, si nos levantamos más o menos plano y según va avanzando el día, ese vientre se va abultando, se va haciendo protuberante. Si tenemos complicaciones con las digestiones, si también aparecen complicaciones con el tránsito intestinal, sobrecarga de tóxicos, incluso estamos inmunodeprimidos o tenemos problemas también de estado de nervio, ansiedad, estrés, pues estos son síntomas que nos indican que hay un desequilibrio de la flora intestinal. Por lo tanto, es muy importante hacer una actuación a este nivel. Para eso nosotros proponemos un producto que solamente tienes que tomar una cápsula al día. Se llama Simbioline Vientre Plano. Es un simbiótico de última generación y en una sola cápsula contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino y esa parte prebiótica que son los frutos oligosacáridos que representan todo lo que es el medio de vida donde se van a reproducir, van a crecer las bacterias que conviven con nosotros en el intestino. Por lo tanto, es muy importante, hacemos un trabajo mucho más potente cuando utilizamos Simbioline Vientre Plano para resolver esos problemas de tránsito intestinal, esas digestiones lentas y pesadas, incluso los nervios y las defensas. Una sola cápsula al día, única precaución fuera de las comidas, y lo puedes combinar con cualquier tratamiento químico natural u hormonal que estés realizando, porque su efecto es localizado en el intestino y Simbioline Vientre Plano funciona en este sentido.
Y lo puedes conseguir en farmacias, en herbolarios, en Parafarmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante. Tienes un teléfono de información y pedidos también, que es el 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias por cuidarnos cada día.
Muchas gracias, Denis.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer el primer barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, con intención de voto desde la investidura de Rajoy. El Partido Popular se mantendría como el partido más votado, aunque pierde 1.5 puntos en intención de voto. Unidos Podemos se mantiene pese a sus batallas internas y el PSOE se recupera en esos datos. Alberto Escalante.
El PP se mantiene como el más votado con el 33%, el mismo porcentaje que obtuvo en las urnas, pero como dices, 1.5 puntos menos que en el último CIS. Segundo se mantiene Unidos Podemos, apenas se deja una décima respecto a noviembre y sube 6 sobre las generales. Destaca la subida del PSOE, 1,6 puntos, que sin embargo se queda en tercer lugar a 3 de Unidos Podemos y a 4 del resultado de Sánchez en las elecciones. Por último, Ciudadanos pierde 4 décimas hasta el 12,4 respecto al último barómetro y 6 respecto al 26J. El trabajo de campo se hizo en la primera quincena de enero.
Los datos de este barómetro del CIS los conocemos antes de que el Partido Popular y Podemos celebren sus respectivos congresos de partido este fin de semana. El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, acaba de asegurar que Podemos afronta dividido su asamblea de Vista Alegre. Una división que, dice, también está presente en el Partido Socialista.
Hay otros que también se van a reunir ahí en la Plaza de Toros, en Vista Alegre. Ya sabe ustedes cómo están. A tuitazos, que se dice ahora, ¿no? Y luego, pues, está el Partido Socialista, que son 3 y van por 4 calles. O sea, que este es el panorama que tenemos.
Mientras tanto, en Barcelona siguen declarando los testigos en el juicio por la consulta del 9 de noviembre, después de que un inspector haya confesado que el gobierno de Artur Mas forzó a los directores de los institutos para que pudieran colocarse las urnas. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña están Sergio López y Sergi Tor.
No está siendo una buena mañana para los tres acusados, especialmente para Irene Regau, consellera de Educación, el 9 de noviembre. Inspectores denuncian presiones para ceder los centros a voluntarios. Josep Alsina, inspector, relata que se forzó a directores a abrir.
Davant de la situació que es produïa, que era un certament irregular sota el meu punt
de vista. Delante de la situación ciertamente irregular desde mi punto de vista, de que se estaba forzando a los directores de centros a hacer una cosa poco clara, ceder locales sin saber cómo, yo hice un informe a la directora de servicios territoriales manifestando esta situación.
Territorials posant de manifest aquesta situació.
Además, Irene Rigau defendió ayer que la apertura de los institutos era por uso social, argumento rebatido por la directora territorial de Educación de la Generalitat, Montserrat Llevot, y también por el actual jefe de inspectores de Barcelona, Francesc Güell, que consideran que no hubo uso social el 9 de noviembre.
La Biblioteca Nacional conmemora los 50 años de la obra Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, con una exposición que se acaba de inaugurar y que se va a poder visitar hasta el 2 de mayo. Ramón García Pellegrín.
Una de las novelas más importantes y leídas de Delibes desde su publicación hace medio siglo. El escritor vallisoletano estaría encantado con esta exposición de la Biblioteca Nacional, dice a Informativos COPE su hija Elisa, presidenta de la Fundación Miguel Delibes. Su versión teatral fue esencial para Delibes.
Cuando Lola Herrera con Sámano la llevan al teatro, creo que fue un momento muy importante para mi padre personalmente. Pero de repente se ve metido en el mundo de la farándula, que nunca había estado, y le gustó.
Más de 1 millón de ejemplares vendidos de 5 horas con Mario en 50 años. Fue novela, obra de teatro y ahora exposición en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de mayo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal?
Hoy en El Espejo, alguno se va a sorprender, bueno, alguno más, yo ya me he sorprendido, porque vais a hablar del primer samurái.
Bueno, el primero según lo mides, en lo que a mí respecta es el primero. El primero que ha sido inscrito en el libro de los santos, pues sí, porque esta mañana en Osaka, nada menos, justo Takayama Ukon, lo de justo se lo pusieron después. ¿No? Cuando le bautizaron, ha sido beatificado. Pertenecía a una familia noble, a la clase de los daimios, los señores feudales japoneses. Gracias a su testimonio, los cristianos en Takasuki, la ciudad que gobernaba, pasaron de 600 a más de 25.000 en poco más de 5 años. Los señores del Japón quisieron obligarle a apostatar, pero Takayama prefirió renunciar a su posición y a sus tierras antes que renunciar a su fe. Posteriormente, ya anciano, fue condenado al exilio. Las penalidades de la travesía minaron su salud. De hecho, moriría 40 días después de llegar a Manila. Ahora el Papa ha reconocido su muerte como martirio por la fe, respondiendo así a la petición de los católicos japoneses. Lo contamos luego, toda su vida.
Será un historión, efectivamente, a partir de 12:30, aquí en el Mediodía COPE, será momento para El Espejo. Será San Justo Samurái.
Bueno, serás a Justo Takayama, pero si tú le quieres llamar a Justo Samurai, también vale.
Gracias, Restan. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey.
Barcelona Atlético de Madrid es a las 9 de la noche en el Camp Nou, 2-1 en Rona. Luis Enrique ha incluido en la lista a Busquets, Iniesta y Piqué. No están Rafinha lesionado y Neymar sancionado. En el Atlético podrían jugar juntos Carrasco, Gaitán, Griezmann y Fernando Torres. Es baja Gavi por sanción. Así afrontan el partido Luis Enrique y Simeone.
Mañana sí que puede ser que por el resultado y por las circunstancias que rodean a esta semifinal, sí que podamos ver otro Atlético Madrid, arriesgando más, haciendo una presión alta durante más tiempo. Sí que se pueden ver registros diferentes. Y eso es lo que va a tener de dificultad este partido.
Nos enfrentamos a un equipo que es muy fuerte en su casa y que las aventuras nunca me gustaron. Así que me gusta más lo real y lo que en realidad nos va a pasar.
Mañana se completa la otra semifinal en Mendizorroza. A la vez Celta está empate a cero en la eliminatoria. Acaba de hablar Berisso, el entrenador del Celta, y ha hablado sobre el aplazamiento del Celta-Real Madrid, de cómo estaba la IDOS.
Me hace pensar en que nosotros debemos tener un estadio acorde al aficionado que tenemos. Esa es mi conclusión final. Luego todos los equipos defienden sus intereses de la manera que lo crean educada o no. Yo quisiera reflexionar sobre Balaídos, que me parece que necesita una revisión a pesar de que haya sucedido esto o no.
El partido de esta noche, el Barcelona Atlético de Madrid, lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 del mediodía. Un mediodía en el que todavía queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una y 6 minutos. Hoy en este Mediodía COPE, de este martes 7 de febrero, vamos a poner buena música al programa de una banda que ya son, bueno, recientes amigos, diría yo, porque en el pasado concierto de Hogueras en la Plaza de Toros de Alicante nos estuvieron acompañando en los conciertos que habitualmente hace nuestra emisora musical de Cadena 100. Hoy estará con nosotros Diego Cantero, líder, el vocalista de Funambulista, que viene con un nuevo disco, que estará en la FNAC esta tarde. Pero antes, como cada martes, tenemos que hablar de economía, un poquito de rock a estas horas para recibirle. Sí. Rosique.
Buenos días, Denis, ¿cómo estás?
Nuestro profe económico, profesor en Fundesen Business School. ¿Quién dijo que la economía es aburrida?
Nadie, es bastante bonita, bastante, ¿verdad?, apasionante.
Oye, con la crisis hemos aprendido muchas cosas, porque muchísimo. Nadie sabía que eso era la prima de riesgo.
Correcto,
¿verdad?
Hemos comentado, vamos, hemos dado clases aquí, auténticas de economía, vamos, totales.
Y fíjate, hablando de economías, sí que parece que durante los últimos años, nos vamos a ir al cine, ¿vale? A la gran pantalla, a la pequeña pantalla. Lo digo porque mucha gente está enganchada a películas, pero más a series últimamente. Y muchas a series sí que trata el mundo de la economía y de las finanzas.
Sí, así es. Ha habido una eclosión de las series. Y también es verdad, bueno, que alguna de las series más importantes tiene algunos tintes económicos.
¿Tú te has enganchado a alguna?
Yo, bueno, sí, yo estoy enganchado a varias. Lo que pasa es que siempre espero que hayan dado todos los capítulos para verlas enteras, ¿no?
Ah, sí, yo, o sea, tú te vas el atracón,
yo,
¿no?
Yo no puedo esperar una semana a otra, no puedo.
Tú el atracón.
Atracón entero, sí.
Bueno, hay series de todo tipo, pero crecen las que tienen que ver con tramas económicas. Por ejemplo, hay una serie, se estrenó, creo que fue en el 2016, se llama Billions. La trama está centrada en la persecución del fiscal de Nueva York a un gestor de un fondo de inversión. Además, que le llaman un fondo de inversión a corto.
A corto,
que,
sí.
Esto
sí.
De, bueno, a ver, invertir a corto, ¿esto qué es?
Billions lleva en la tele desde finales del 2016. Y sí, es de las que me he enganchado también.
¿Estás enganchado?
Sí, claro.
Ah, todo el tiempo con la economía, claro, barre para casa.
No, pero esta es una serie bastante peculiar que nuestros oyentes se la aconsejo, puesto que pueden aprender muchísimo, ¿no? Por ejemplo, como bien has comentado, el tema de invertir a corto, ¿no? Esta es una serie sobre un fondo de inversión que invierte a corto. ¿Qué es invertir a corto? Bueno, pues es algo que lo estamos oyendo. Mira, por ejemplo, ayer hubo una gran noticia económica, que fue el Banco Popular, sabes que anda un poquito enfermito, dice su antiguo presidente, al que le quedan días, que todo esto ha sido culpa de las inversiones a corto. ¿Qué es invertir a corto? Mira, bastante sencillo. Imagínate que tú tienes una acción de la COPE que vale 100 euros. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que el COPE no está en bolsa, pero bueno. Y yo por esa acción, hoy que es martes, pues te digo, oye, ¿por qué no me la dejas? Y te pago un 10%. Entonces tú dices, venga, vale, pues ok. Entonces tú me das la acción y yo te pago 10 euros. Bien, con eso, con esa acción hoy voy y la vendo. ¿Cuánto recupero? 100 euros. Y dice, bueno, voy, pero bueno, ¿cuánto has ganado? Nada, has perdido los 10 euros que te pagué por el interés. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si el viernes que viene esa acción cuesta 50 euros? Voy al mercado, compro una acción por 50 euros y te la doy. O sea, entonces tú tienes tu misma acción que tenías hoy más 10 euros más. Y yo he ganado 40 euros. ¿De qué? De los 50 euros que has hecho por ganar en bolsa menos los 10 euros que te pague. Al final, para que nuestros oyentes no se líen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues intentando hacer que las compañías valgan menos. Entonces, si yo hago esto muchas veces, durante muchos días, sé que la acción va a valer menos. Por ejemplo, ¿quién se hizo multimillonario con esto? Cuando sabes que va a pasar algo así. Por ejemplo, Bin Laden. Lo que hizo Bin Laden fue invertir en compañías aéreas y aseguradoras. Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces, pues, ¿sí? Automáticamente se hizo, ultramillonario.
¿Esto es lo que llaman también lo de los fondos buitres?
No es exactamente. Un fondo buitre es cuando...
Vaya nombres, ¿eh?
El nombre técnico...
Bueno, fondo buitre.
El nombre técnico de lo que hemos dicho antes, insider trading, que es...
Ah, pues se metes así, sí.
Entonces, y el fondo buitre en inglés es hedge fund.
Hedge fund.
¿No? Entonces es un hedge fund. Un fondo que está...
Miguel, el fondo hedge fund.
Ya nos vamos entendiendo.
Claro, hombre, habla con propiedad.
Bueno, estos son fondos que por ejemplo, compran deudas que aquellos bancos, pues las dan como por perdidas, ¿no? Oye, mira, pues por ejemplo, aquí tenemos 5, 6, 7 empresas que nos deben 1 millón de euros entre todas y esto pues está bastante complicado de poderlo cobrar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues cogen ese 1 millón de euros y lo venden con unos descuentos que se llaman el haircut, corto de pelo, de un 80%, una estética salvajada, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que gana el banco? Bueno, pues se lo quita en medio y hasta hace un saldo. ¿Y cómo gana el hedge fund? Entonces, el hedge fund ahora sí tiene tiempo para llamar uno a uno a esos deudores e intentar negociar. Claro, si tú antes debías 1 millón de euros, pues ahora lo dicen, bueno, ¿tú cuánto puedes pagar? Bueno, yo puedo pagar 600.000. Si ellos han comprado la deuda por 100.000 euros, pues han ganado casi 400.000 euros.
Sí, señor.
Pues esos son los fondos buitres, ¿no? De los que también hemos aprendido bastante. Bueno, son los que se han quedado con casi todas las carteras de pisos que no se podían...
Que no se podían vender.
Claro, con todas esas hipotecas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí. Yo no, fíjate, ahora que... Sobre todo que estás enganchado, ¿eh? Esto de series económicas, hay series sí, relacionadas con la economía y también películas que se están realizando. ¿La vida económica se refleja bien en estas películas y series? ¿O se exagera mucho?
Bueno, mira, pues por ejemplo con la de Billions, y perdón por la...
La referencia.
Sí, por la referencia un poco, a mí me ha costado seguirla, es bastante, bastante pura, ¿no? O sea, ha habido algunos capítulos que he rebobinado para decir, bueno, a ver, ¿y por qué estos tíos han ganado pasta, ¿no?, con esta empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, había una que era de bizcochos, y entonces todo era porque habían hecho que bajaran las acciones de la empresa de transporte que llevaba los bizcochos. Es decir, unos jolines, ¿no? Hay algunas que el cine es el cine, ¿no?, y las series son las series, pero a mí se me gustan porque hay algunas bastante
logradas.
Bastante logradas, ¿no? Por ejemplo, hay una, la de Morning Call, aquella que es la que cuenta toda la crisis de Lehman Brothers. Uh-huh. aquel fondo, pues la verdad que es que te quedas bastante perplejo de cómo la crisis del 2008 no fue una crisis económica, sino fue una crisis auténticamente de valores, ¿no? Fue una crisis que aquello lo provocó toda la avaricia, ¿no? Y esta es una película. Hay otra película / documental sobre cómo Islandia, que es un país de 300.000 habitantes, el PIB más del, o sea, tenía bancos que daban créditos por encima incluso del PIB del propio país, ¿no? Una auténtica locura, ¿no? Entonces ves, esa es otra película. Ayer empecé a ver una que se llama Absuelto, que también va de temas económicos.
El título, ¿eh?
Es de un noruego, ¿qué tal? No sé cuánto. Pero también la trama va de cómo hacerse con el control de una empresa de Noruega. Pero en fin, bueno, es que claro.
¿De salmones?
Porque la, no, de, curiosamente, fotovoltaica. Ah. Porque claro, este es un país.
Dice, curiosamente. Este es un, no, claro, hombre, que tiene un solazo en Noruega.
Digo, por eso lo digo. Ahí los guionistas que no. No,
le dijo, no atinaron mucho.
No han estado muy acertados. Ajá. Pero bueno.
Es un solazo en Noruega. Ay, que...
Un sol, vamos. Vamos. Hombre.
Vaya golpe van a dar allí con las placas fotovoltaicas. Sí, señor. Oye, siempre en nuestra sección de economía, siempre enviamos a alguien a reciclarse a un curso de Funder.
Sí, sí, así es.
A veces tienes una mano ahí sí. Con cierto veneno, pero hoy no, hoy...
No, no, hoy estoy blandito.
Hoy te has acordado de los antiguos alumnos de Fundesem.
Totalmente.
¿Pero qué pasa, que los vas a enviar a todos otra vez
a...? No, ellos no.
¿Fundesem o no?
No, ellos ya, ellos son dignos antiguos alumnos. Ajá. Pero todos los años hacemos una actividad que dura varios fines de semana, que es traer a la escuela a los hijos de los antiguos alumnos. Hacer sí. unos talleres los sábados por la mañana. Entonces están de 9:30 a 1, incluso les damos un bocadillo, les damos unos croissants y todo, con unos talleres súper chulos. Por ejemplo, los que hemos lanzado hoy, que van a ser para el próximo mes, son unos de robótica, y de impresión 3D, junto con uno de cocina, ¿no? Es increíble, además es súper chulo ver a los niños, pues de entre 6 y 10 años, ¿no? Verlos ahí
en
la escuela un sábado por la mañana, cuando están ahí todos los executives, todos los directivos de toda la provincia aprendiendo sus masters, sus low school, sus MBAs, y luego ves allí a 15 o 20 niños, ¿no? Tomando croissants y colacaos, ¿no?
Y todos ahí en la robótica, están como locos, ¿no?
No, es increíble. Corran los que nos están escuchando, que sean antiguos alumnos, puesto que esto es vamos, dura.
Pero corran a escribirse, no salgan a la calle.
No,
tranquilos. ¿Dónde se pueden escribir?
En la página web.
Fundesem.es.
Fundesem.es.
Bueno, pues ahí tienen los cursos para los más pequeños, que también se acuerdan. Fundesem Business School.
Así es.
¿Solo para hijos de los antiguos alumnos?
Sí. Vale. Esto es una actividad que solamente hacemos para los antiguos alumnos. Entonces, como te veo con las ganas, te tienes que hacer un curso de hacer un máster inmediatamente.
Ya puede ir mi hijo, ¿vale?
Eso es.
Ahí están, pues vamos a ir apuntándonos y el año que viene
hoy tenemos el Open Day, pero bueno, ya lo hemos antes ha habido una cuña que no lo ha recordado, ¿no?
Miguel Rosique, gracias por acompañarnos y por hacernos más fácil esto al mundo de la economía.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Te dejo con la serie enganchada ahí,
Okay,
un abrazo.
Chao.
Venga, 1:17.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Oye, ponme dos tenis.
Ponme mi cuatro, porfa.
Cuando puedas, ponme seis tenis.
Diviértete con tenis.
Baila con tenis.
Emocionate con tenis.
Porque donde hay tenis, hay alegría.
Vive tu fiesta con tenis y disfruta de lo bueno.
Anís Tenis te invita a vivir la vida a tu manera.
Disfruta de un consumo responsable.
Donde hay Anís Tenis, hay alegría.
Megaprecios con amor en Mega Hogar.
Las mejores ofertas para ti o esa persona tan especial. Telefonía, televisión, informática, pequeño y gran aparato electrodoméstico e incluso tu cocina personalizada. Y si no lo encuentras, te lo buscamos.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Que quiero que vuelvas a ver cómo te explico.
19 minutos. Sabes que en Mediodía Cope nos gusta la música. Y esta tarde tienes una cita con la banda murciana Funambulista, liderada por Diego Cantero. Será a las 7 de la tarde en la FNAC y tiene una buena excusa para llegar a la capital de la Costa Blanca. Aparte de disfrutar del sol, el Murcia lo tiene también, ¿eh? Y comerse luego un buen arroz, también lo tienen en Murcia, pero bueno, como arroces como los de aquí, luego dirán, no, el de Murcia está bien, y el de Alicante también, y esas cosas, ¿no? Para no entrar en disputas. Bueno, tiene una excusa muy buena, que es Dual, que es un nuevo disco, y hoy está con nosotros a Mediodía Cope. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Soy lo primero decir que en arroces no hay competencia. Como los de Alicante, ahí no.
Pero en Murcia lo dices también, ¿o no?
En Murcia no, en Murcia podemos hablar del zarangollo, podemos hablar del...
Pero en Murcia hacen buenos arroces también, ¿eh? El sarmiento.
Sí, pero es otro rollo, un arroz y costillejas, algo así más murciano.
Sí. Oye, tengo todavía el buen recuerdo que nos dejaste en Hogueras en ese concierto en la Plaza de Toros, ¿eh?
La verdad que fue uno de esos conciertos que uno recuerda con mucho cariño. No estamos habituados tampoco a hacer Plazas de Toros, si te soy sincero, así que la verdad que todavía lo recordamos, lo hablamos y el calor de la gente de Alicante fue algo excepcional.
¿Sabes qué pasa? Que claro, que en este país llenar una Plaza de Toros es muy difícil, ¿eh? Cada vez los artistas se van a foros más reducidos. Yo no sé qué pasa.
Hombre, yo creo que hay que sobrevivir. Muchas veces escogemos hacer varios formatos por este motivo, porque bueno, durante el verano es más habitual poder tocar al aire libre, en fiestas y demás, pero el invierno hay que pasarlo, y el invierno, por suerte los que podemos y tenemos este formato y bueno, nos hemos criado tocando en pequeñas salas, nos es natural irnos a teatritos, a salas pequeñas y hacer un formato acústico. Así que yo creo que la música debe sobrevivir en cualquiera de sus formas.
No, hombre, más le vale, ¿eh?
Eso es.
Más le vale. Oye, en tu biografía, este nuevo disco, me ha gustado mucho el título que te han puesto.
A ver.
Artesano del pop.
Toma ya, ¿eh? Que esta gente de Sony son increíbles.
De verdad, ¿eh? Vamos, han estado ahí bebiendo, ¿no? Y escuchando muchísimo. Me gusta mucho esa definición.
Bueno, puede tener que ver porque, aparte de componer mis canciones y tener mi proyecto, me dedico a componer también para otros artistas, para publicidad, para televisión, para cine. Y sí que me gusta trabajar las canciones con toda la calma del mundo. Creo mucho en la inspiración esta que convierte ideas en canciones, pero creo mucho más en el oficio que hay detrás, en las horas de trabajo y en que la música no es algo momentáneo que ocurra de golpe, sino que es un oficio, una tarea artesana que tiene que ver con hilvanar palabras y melodías hasta que consigues una canción, y una vez conseguida darle 30 formas distintas hasta que encuentras la suya.
Oye, ¿te cuesta mucho o no? Dice, va, es que una canción, el que no esté habituado, esto se hace nada, esto te pones en el coche, junto cuatro palabras, tú eres de los que...
Las elaboro, la verdad.
¿Es fácil componer o no?
Normalmente son tres minutos de inspiración y seis o siete meses de trabajo, esa es la verdad. Viene una buena idea, viene una buena frase y luego está el oficio, como hablamos, ¿no? Que sí. Tiene que ver con saber llevar esa idea que quizás si venga de la inspiración, llevarla a una canción terminada, tiene que ver con más oficio que inspiración.
Tú tienes claro. Oficio, ¿eh? Porque tú fuiste productor, ¿no? Antes de meterte en todo esto...
Hemos estado grabando algunos discos, hemos hecho de todo. A mí es que me gusta la música en general. Y creo que el hecho de estar en distintos facetas de la música me da también un punto de vista bastante abierto y me sirve. Cuando compongo para otro o cuando produzco a otro, siempre me vienen ideas para lo mío. Con lo cual creo que todo se alimenta una de la otra.
Aparte de eso es también porque, oye, tú tienes también un granito de arena del éxito de otros grupos, como puede ser Izal también, porque tú fuiste productor también de ese disco. Es decir, hay mucha gente tampoco que no lo sabe, y como tú dices, tú has tocado varios palos, ¿no?, dentro de la música, que eso es importante saber y valorar, ¿no?, todo ese trabajo.
Sí, yo creo que he tenido suerte en ese sentido. Es decir, mucha gente ha confiado en mí, en mi trabajo y ahí seguimos dándole. Yo para mí es el oficio tiene que ver con todo. La música, a veces estaré delante encima de un escenario, otras veces en casa componiendo para otros y no sabría decirte que me gusta más. Me gusta levantarme cada día siendo música y sabiendo que es mi creatividad la que me va a llevar el plato de comida a la mesa.
¡Joder, qué guay, ¿no?
Es una suerte increíble.
Eso te lo dicen cuando tenías 16 años y no te lo crees.
Absolutamente, ¿no? Y mucha gente cuando dice lo duro que es ser músico y tal, yo sinceramente sí que hay que trabajar como en todo, pero creo que un albañil tiene muchas más horas de trabajo, mucho más sacrificio que a fin de cuentas un músico, con lo cual a cada uno lo suyo, ¿no?
Ahora entiendo lo de Funambulista, entonces, porque esto es un auténtico show y nunca sabes lo que va a ocurrir, ¿eh? O sea, que hay que hacer malabarismos. Oye, en este disco, igual, te acompañan amigos como Dani Martín, India Martínez, Antonio Orozco, Pablo Alborán,
Macho, has conseguido ahí a unos amigos, ¿cómo los has engañado a todos?
Ah. Pues todavía me lo pregunto cuando escucho el disco, la verdad. Al final fue valentía, sinceramente. A muchos de ellos los conocía, eran amigos, habíamos trabajado juntos, habíamos hecho canciones, habíamos colaborado, pero otros tantos yo nos
pensaba. ¿Y los conocías?
Yo musicalmente, pero personalmente no, hasta que cogí el teléfono y hola, soy Diego, un tío de Murcia que canta y no sé si me conoces.
No, perdona, pero yo te conocería en alguno de ellos, no me digas que no.
La suerte fue que todos me conocían. Claro. Conocían el disco, conocían las canciones y nada, si en 3 meses pusieron todo de su parte. Normalmente este tipo de discos se graba cada uno en su ciudad, el dueto, y sin embargo todos excepto uno, porque fue imposible, que Marco Mengoni, que está en Italia, todos los demás vinieron al estudio, estuvimos grabando, viviendo con ellos la experiencia, con lo cual yo creo que al final en el disco acaba reflejándose también esa parte que tiene que ver con estar micro con micro, la letra y apuntando, y tú cantas esto y yo aquello. Hay una energía que debe notarse.
Ahí recoges las grandes canciones, ¿no? De Funambulista.
Sí, lo que hemos hecho ha sido coger canciones del anterior disco Quédate, alguna todavía más antigua, y para la gente que ya nos seguía, darle por lo menos 3 canciones nuevas que tuvieran algo nuevo.
Algo marcado.
Sí, pero en realidad era esto, eran canciones que pensaba que no habían tenido el recorrido que merecían. También es cierto que es el primer disco que hago con una compañía discográfica, anteriormente es autoedición, sí. y 15 años de pelea, con lo cual uno llega hasta donde puede. Ahora que tenía la gran oportunidad de poder tener una difusión mayor, quería coger esas canciones que yo consideraba válidas.
¿Y cómo va a ser la gira ahora? Hoy estás en la FNAC a las 7 de la tarde, vas a hacer firma de discos.
Eso es.
Un pequeño showcase también ahí, ¿no? ¿Y la gira cómo va a ser?
Pues va a haber de todo, como decíamos. Hay conciertos, por ejemplo, aquí a Alicante volvemos el día 3 de marzo.
¿Dónde?
En el Teatro del Mediterráneo.
Ajá.
Estuvimos ya el año pasado y fue estupendo. Y, por ejemplo, ese teatro es un sitio perfecto para hacer un show acústico.
Sí, son 500 personas, más o menos, buenísimo.
Exacto, pues ahí vamos con un piano, una guitarra, 2 voces y mucha valentía.
Qué chulo. ¿Y algún invitado vas a arañar en esta gira para ver si se puede acercar?
Yo estoy intentando engañarlos, pero bueno, a ver, depende de sus agendas y demás. No comprometo a nada, pero sí que les tiro un poco los tejos.
Tú vete mirando el menú a cada ciudad que vas. Oye, que en Alicante, haz unos arroz un menú.
Exactamente.
No te va a faltar de nada.
Yo creo que si lo puedo ganar por algo es por el estómago.
Por el estómago. Aquí se gana todo el mundo por el estómago. Oye, yo te he leído por ahí que hace un par de años dijiste que al final de tu carrera te gustaría dejar un par de temas para siempre.
Sí, me parece.
¿Y lo has conseguido?
Ah, no lo sé. Me parece pretencioso incluso decir eso. Dejar un par de... O sea, eso tiene que ver mucho con el ego del ser humano, ¿no? El irse de aquí y dejar algo que se quede cuando te vayas.
Pero qué guay, ¿no? Sería.
Sería la leche, la verdad. Ojalá que fuera así. Para mí, mira, luchar por eso me parece un buen motivo.
Uh-huh. Hoy será entrada libre, ¿no? Es decir, en la FNAC...
Sí, hoy lo que vamos a hacer es encontrarnos con el público, como venimos haciendo en Murcia y en Madrid, que lo hemos hecho ya. Primero, ver el feedback. Es la primera toma de contacto con el público después de sacar el disco. Para mí soy un preguntón. Entonces, a todo el que llega... ¿No?
¿Eres de los que pregunta mucho?
Sí,
a la gente.
Además le digo, ¿has escuchado el disco entero? ¿Sí o no? O tal.
Escúchame, ¿hay alguno que te diga, que sea valiente, diga, Diego, pues no me gusta...
Es que yo se lo pregunto.
¿Pero hay algún valiente o son todos muy pelotas?
El 80% cuando le digo, venga, dime algo malo, me dice, no, hombre, no nada malo. Digo, va. Pero hay algunos que me dicen, oye, pues si me permites, mira, te diré que esta canción me gustaba más contigo solo y no me acostumbro a... No sé, pero siempre es un razonamiento.
Crítica constructiva.
Totalmente, y yo lo agradezco, que al final son opiniones y mira, al final haces un cómputo de todas las opiniones y al final acaban teniendo en algún aspecto puedan tener razón.
Oye, y con Sony, ahora que estás con una gran discográfica, esto que dicen que a veces las grandes discográficas atan un poco al artista, que no le dejan ser como es, ¿te ha ocurrido en tu caso? No. ¿O has tenido cancha libre para hacerlo?
En absoluto. No. Empecé fichando con Sony, poniéndoles este condicionante de que quería hacer un disco de duetos. Yo sabía que ellos tenían un sello que era Dual, que lo había hecho ya Malú y lo había hecho India Martínez.
Son 3 artistas los que habéis hecho, con Sony.
Exacto.
Igual.
Así que les dije que sí, si me dejaban intentar esto. Y ellos me dijeron, vale, pero encárgate de buscar al personal y ver si sale para adelante. A partir de ahí es libertad absoluta. Y después de 15 años con un grupo de gente con la que trabajo, Dar la Lata, que es una agencia de Murcia, que estamos muy metidos dentro del proyecto, nos venía genial... poner a un grupo de gente nueva a trabajar, que nos vea de nuevo con aire fresco y no han hecho más que sumar. Y de hecho a los hechos nos remitimos, ¿no? Poder entrar en el número 1 en iTunes el primer día, llegar a la firma de discos.
Sí, la base de salir el disco. O sea que...
Es una pasada.
Diego Cantero, funambulista. Esta tarde a las 7 en la FNAC tienes una cita con él. Y en marzo en el Teatro Mediterráneo.
En el Teatro Mediterráneo.
Diego, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por
y que sigas disfrutando en el escenario.
Vamos a por ello.
Nosotros no marchamos con él, con su música. Te decimos adiós, pero te quedas en buena sintonía. Mañana aquí estaremos si quieres, a la 1 menos 10. Feliz día, adiós.